Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Son las 5 de la tarde y es jueves, hoy es el día y la hora del programa Vida Consagrada de Radio María. Les saluda quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario. Hoy les saludo de un sitio un poco especial para mí. Estoy en el monasterio de San José del Hoyo de las Madres Mercedarias, donde esta congregación, esta orden, tiene un colegio de educación infantil, primaria y secundaria y bachillerato, ¿verdad? Este colegio contiene muchísimos alumnos de toda la zona de Bilbao, del Gran Bilbao. Además, es un lugar muy cercano al aeropuerto de Loyu, de Lujua, aquí en Vizcaya. Estamos de retiro cuaresmal y voy a compartir con ustedes la charla que hemos tenido por la mañana, una de las charlas que hemos tenido por la mañana, para prepararnos y disponernos a vivir el Triduo Sacro la semana que viene. Ya entramos este domingo con el Domingo de Ramos en el tiempo de la Semana Santa. Así pues, comparto este rato de oración y de reflexión que he tenido con las hermanas. Mirad, hoy vamos a hablar de la dulzura de la compunción. ¿Qué es la compunción? Lo iremos viendo durante esta charla, durante esta meditación que vamos a tener ahora en adelante, ¿verdad? Ahí está ese salmo que tantas veces vosotras también recitáis o que recitamos todos nosotros, ¿verdad? El Salmo 126 que dice: los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:5. Vamos a entrar ahora a reflexionar en este momento, en este día también, sobre los beneficios de ser transparente ante uno mismo, ante los demás y ante Dios. Vamos a coger algunos conceptos que muchas veces tienen como connotaciones negativas, como son el arrepentimiento, la vergüenza y la culpa. Estas palabras tienen mala fama, ¿verdad? Pero vamos a, ahora en esta meditación, vamos a ahondar y abordar el tema del arrepentimiento o compunción, viendo, primero vamos a pasar por la culpa y la vergüenza para poder acabar en la compunción, en el arrepentimiento. Vamos a ponerles nombre a estos fenómenos y vamos a profundizar y reflexionar sobre ellos, porque esto es lo necesario para que el ser humano, para que tú, hermana, para que yo también, podamos vivir en libertad, en gracia y en lucidez ante el Señor. Es importante poder entrar en esa santa vergüenza, santa culpa, para poder desembocar en la compunción, en el arrepentimiento. Culpa y vergüenza, ¿verdad? Hoy en día, en los medios de comunicación, de un modo particular, lo que se quiere decir hoy en la cultura dominante, es decir que la religión lo que provoca básicamente es un sentimiento de culpa. Eso es lo que el San Benito, diríamos así, que se nos ha puesto a nosotros, a los religiosos, a lo que es la religión católica de un modo particular. En una sociedad como la nuestra parece que la culpa es algo malo, que es algo que verdaderamente uno tiene que liberarse, una carga de la que tiene que liberarse. Pero, por otra parte, seamos sinceros, la culpa es el sentimiento que surge después de una mala acción. Y si no hubiera esto, seríamos monstruos. Si uno no tiene ningún sentimiento de culpa después de que haya hecho algo, Seríamos monstruos. Yo no podría estar ante una persona que es incapaz de reconocer su mal. Es necesario. Culpa quiere decir imputabilidad. Una persona que ha cometido crimen es culpable. Es culpable y lo tiene que reconocer. Si no hay este reconocimiento, difícilmente puede haber después un crecimiento espiritual posterior, ¿sí o no? Y esto lo mismo pues con la vergüenza, que significa deshonor, que significa humillación, que significa pues ese camino que también nos toca hacer a nosotros, a todos nosotros, ¿verdad? Sentimientos de culpa y de vergüenza son los propios del ser humano. Además, la culpa y la vergüenza se pueden experimentar individual y colectivamente. Puede ser que una familia se sienta culpable y avergonzada de su pasado, de lo que hayan hecho sus familiares. ¿No suele pasar esto? Sí. Puede ser esto que también lo sufra una sociedad. Una sociedad muchas veces se siente culpable de lo que han hecho los antepasados suyos y así están siempre pidiendo perdón. A veces también, ¿no? A España pues se la ha culpado de crímenes en la colonización de América y ahí parece que tenemos que cargar con esa culpa. Pues a veces es justa y a veces es injusta en ese caso, pero es verdad que hay sociedades que cargan con la culpa y la vergüenza, con la culpa y la vergüenza. Hay también, bueno, las sociedades, naciones, es decir, pueden servir, tanto la culpa como la vergüenza, pueden servir como sana alarma, como sana alarma. Pueden servir para darnos cuenta de lo que hay debajo. Es verdad que quedarse en esto no es bueno, pero esto tiene que ser algo que nos haga recapacitar. Cuando te sale esto, es que algo no está bien en ti. Los psicólogos, algunos por lo menos, suelen definir la culpa como hacer, un sentimiento causado por algo que uno ha hecho. Y la vergüenza sería como un sentimiento causado por algo que uno es, ¿verdad? Es decir, yo he hecho algo malo, genera culpa en mí, yo soy malo, puede generar vergüenza en mí. Según esta distinción, la culpa se refiere a las cosas que está en nuestras manos cambiar o redirigir. Por tanto, podemos reconocerlas, confesarlas, responsabilizarnos de esas cosas y algunas veces hasta reparar esas cosas que hemos hecho y que verdaderamente nos están aquejando. Podemos arrepentirnos y podemos pues caminar hacia la liberación gracias también a ese sentimiento de culpa. La vergüenza, por el contrario, tiene que ver con lo que nosotros somos. Y escapa muchas veces de nuestro control. A veces podemos avergonzarnos de cualidades nuestras, de nuestra altura, de nuestro tipo, de nuestro conocimiento, de nuestro color de piel, de nuestra clase social, de nuestro origen. Y esas no son buenas, esas vergüenzas no son buenas. La única vergüenza que tendría alguna utilidad sería la que se convirtiera en culpa, es decir, la que pasara de depender de algo que efectivamente podríamos afrontar, cambiar o suprimir. ¿Por qué? Esta distinción entre culpa y vergüenza que hemos dicho hasta ahora, que nos la dicen los psicólogos, no la digo yo, nos ayuda a identificar lo que podemos hacer y lo que no. Nos preserva de caer en el círculo vicioso de la vergüenza y nos motiva a emprender acciones reparadoras que nos liberan del peso de la culpa. Muchas veces nosotros estamos en eso, ¿no? Tenemos vergüenza más que culpa y entonces queremos acabar con las razones de la vergüenza. Pero es que a veces la vergüenza solamente hay que dejar de tenerla. Dejar de tenerla. La vergüenza es algo que estamos llamados a dejar de tenerla. Muchas veces en nuestras vidas, en vuestras vidas. Porque no hay razones. Porque no hay razones. Porque no hay razones, hermanas, no hay razones para tener vergüenza. No hay. Pensémoslo. Porque muchas veces es una cuestión, un sentimiento. Y si es un sentimiento mío, ¿qué culpa tengo yo? ¿Y qué, en qué voy a cambiar? ¿En qué voy a cambiar, hermanas? Pero hay algo de esta distinción que hemos hecho que suena a falso. La gente no solo siente vergüenza por cosas que son como son y no puede cambiar, sino también por cosas que ha hecho. El pecado provoca vergüenza en nosotros. La vergüenza también puede ser adecuada y es sana, por tanto. Imaginad a alguien que de una manera deliberada, de una manera consciente y de una manera constante, una y otra vez, miente, roba, abusa, zanganea, haraganea. La gente le diría con toda la razón: ¿no te da vergüenza ser así? ¿No te da vergüenza ser así? Fijaos, la oración de Jesús, que se llama la filocalia en toda la ortodoxia, alguna vez hemos hablado de la filocalia, ¿verdad? De esa oración de Jesús: Jesús, Hijo de Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús, Hijo de Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa repetición constante que nos hace entender que estamos en esa relación de amor. El amor, la llamada de amor a Jesús. La llamada de amor a Jesús, que es algo que en principio nosotros religiosos, vosotras que sois religiosas y yo también que soy religioso, tenemos que adentrarnos, que tenemos que hacer, que aumentar, que dar muchos pasos, ¿verdad? Pues en la filocalia habla de la vergüenza casi como una cualidad de los pecados, de los hechos vergonzosos que deberíamos evitar. Esto implica que siempre deberíamos avergonzarnos de nuestras faltas, de modo que no sentir vergüenza se considera un problema de mí. ¡Ay de mí si no me avergüenzo delante de mi Creador y Señor! La vergüenza es vista como una ayuda para llegar a la humildad. La vergüenza sana, estamos hablando. Dios no te va a mirar si eres bajita o eres altita, si eres gorda o eres flaca, si eres de aquí o de allá, si sabes más o menos. Pero sí es verdad que el alma que se siente avergonzada ante Dios por el pecado que ha cometido, por el pecado, por ser pecadora, acude a Dios con esa humildad necesaria. Y también se relaciona con las demás hermanas, con los demás hermanos, de una manera adecuada. Por eso es tan importante la sana vergüenza, la sana vergüenza. Otra manera de interpretar esta distinción se encuentra en los estudios antropológicos, ¿verdad? La culpa es normalmente una reacción individual. He cumplido, he incumplido una ley o un mandamiento y me siento mal por ello. La vergüenza sería una reacción social. Me avergüenzo ante otros, ante Dios, por lo que he hecho, por lo que soy. La culpa aparece cuando tú sabes que has hecho algo malo. La vergüenza cuando otros lo saben. Brota cuando piensas en cómo te ven los demás. La vergüenza suele brotar así, ¿verdad? O en cómo ven tus acciones, o en cómo los afectan. La culpa guarda relación con las transgresiones morales. La vergüenza con cómo otros perciben y experimentan tus actos. Esta distinción entre faltas individuales y faltas sociales, ¿verdad?, parece realista. Sin embargo, tiene un punto débil. Ningún acto es totalmente individual. Con independencia de la que las personas descubran o no que yo haya hecho algo malo, dentro de mí soy plenamente consciente de que Dios siempre conoce mis faltas. Dios siempre conoce mis pecados. Más aún, todo el cuerpo de Cristo se ve afectado por mis pecados. En esto se basa toda la espiritualidad de reparación del Sagrado Corazón. ¿Cristo glorioso sufre? Pues creemos que no. Más que creemos, afirmamos que no. Cristo glorioso no sufre, no puede sufrir. ¿Pero por qué decimos que el corazón de Jesús está sufriendo? Porque el corazón de Jesús sufre porque el Cristo glorioso está unido, es uno, es el mismo, el cuerpo, el Cristo glorioso, cabeza, con el cuerpo místico de Cristo. Y el pecado hace sufrir al corazón de Cristo, porque hace sufrir a los miembros del corazón de Cristo, ¿o no es así? Cuando tú has cometido un crimen execrable, es decir, vamos, que tampoco, o un pecado, el que sea, el que te haya tocado, a ti en cada momento, cuando nosotros somos pecadores y vivimos a muchas veces en situaciones de pecado, ¿no sufres tú? Sí. ¿No sufren tus hermanas? Sí. Con tus acciones pecaminosas y con tus acciones y con tus actitudes no adecuadas, ¿no sufren tus hermanas? Sí. Y con tus hermanas sufre todo el cuerpo místico de Cristo. Porque tú, que te estás llamada a vivir en la santidad más plena como monja contemplativa, estás viviendo como una cualquiera, sin que la redención de Cristo haya hecho obra maravillosa en ti y obra resplandeciente en ti. En ese sentido, hermanas queridas, nada podemos decir que repercute, solo me repercute a mí. Eso está claro, ¿verdad? Todo repercute al cuerpo místico. Y por eso no hay un pecado individualísimo. Esos pecados que decimos que cometemos contra nosotros mismos, esos también repercuten a la totalidad del cuerpo místico. Y por eso hacen sufrir al corazón de Cristo. Porque el corazón de Cristo sufre en el cuerpo místico. Cuando el profeta Oseas escribió sobre las faltas de fidelidad, bondad del pueblo, sobre los juramentos, las mentiras, los homicidios y los adulterios, todo ello, según el profeta Oseas, tenía vinculación directa a la ruina de la tierra y de los animales. Fijaos cómo dice Oseas 4.3, dice Oseas: está de luto el país y languidecen sus habitantes, junto con los animales del campo y las aves del cielo. Hasta los peces desaparecen del mar. A nivel espiritual, hermanas queridas, no existen delitos sin víctimas. El mundo entero sufre con lo que pensamos y hacemos nosotros. Vamos pues ahora a caminar un poquito más adentro. ¿Me acompañáis? Vamos a caminar, ¿no? A caminar. Vamos a ver, las diferencias entre culpa y vergüenza no son netas. Y se hallan, como hemos visto, profundamente interconectadas. Ahí podemos ver algunos fallos míos, ¿no? Y algunos fallos de cada uno de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Algunas veces las faltas van unidas y van inexorablemente unidas a nosotros. A menudo la vergüenza del culpable lo llevará a cambiar y a buscar el perdón y a entregarse a Dios. La culpa y la vergüenza se reducen a una mezcla de sentimientos de arrepentimiento, de desasosiego y humillación. Y vamos a ver algunos pasos para acercarse de un modo espiritual que sea útil también para nosotros, para poder avanzar, ¿no?, hacia la perfección. Primero, identificar lo que estamos sintiendo. Es necesario que nosotros identifiquemos lo que verdaderamente estamos sintiendo en este momento. Segundo, reconocerlo ante nosotros mismos, ante cada uno, ante sí mismo y ante otras personas. Y si se puede hacer algo al respecto, vamos a hacerlo. Tan pronto como sea posible, dejarlo atrás y seguir adelante. Estos son cuatro pasos. Identificar lo que estamos haciendo, reconocerlo ante nosotros mismos, ante cada uno de nosotros y ante otra persona. Por eso, ¿por qué creéis que la tradición católica ha defendido y seguirá defendiendo la confesión sacramental? Y la confesión de los pecados, el confesarse ante el sacerdote. Precisamente por eso, no solamente estamos confesándonos ante Cristo, que también en el sacramento de la penitencia no solamente estoy confesándome yo ante Cristo, el sacerdote está representando a Cristo en su ministerio, sino también ante otro hombre, ante otro hermano. Y esto es algo fundamental. Tercer paso, si se puede hacer algo al respecto, hacerlo. Si verdaderamente después de haber sabido lo que siento, lo reconozco ante mí, ante otra persona, si se puede hacer algo al respecto, lo voy a hacer. Porque la otra persona también me sirve de contraste para poder tomar decisiones más hacia adelante. Y cuarto, tan pronto como sea posible, dejarlo atrás y seguir adelante. Y todo esto, todos estos cuatro pasos, siempre, siempre en presencia de Dios. Y siempre pidiendo la gracia de Dios, la gracia santificante, la gracia santificante. San Juan Crisóstomo nos recuerda que de la misma manera que la vergüenza sigue al pecado, el valor sigue al arrepentimiento. Nos impulsa en la dirección correcta. Mirad, la vergüenza sigue al pecado. Cuando he pecado, siento vergüenza. El valor sigue al arrepentimiento. Cuando me arrepiento, empiezo a tener valor para poderme poner en camino hacia la verdad. Para esto es importante confiar en el Señor y por eso ser paciente. Tú tienes que ser paciente, sé paciente. A lo largo del camino, los sentimientos de vergüenza o culpa pueden ser perfectamente adecuados y útiles, desempeñando un papel decisivo en la reorientación positiva tanto en nuestra autocomprensión como de nuestra relación con Dios y con el mundo. ¿Entendemos esto? Es decir, hermanas, esto es muy importante, ¿no? Es importantísimo que nosotros podamos vivir nuestro camino de autocomprensión como nuestra relación con Dios y también con el mundo. Estos sentimientos, que normalmente son negativos y el mundo los considera como negativos, pueden ayudarnos también a participar de Cristo, el cual, como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad?, se hizo vergüenza humana, sin apariencia humana. Así es como la Iglesia habla de Jesús, de su muerte en la cruz, que en su contexto histórico era en realidad una de las ejecuciones más vergonzantes, más ignominiosas, más brutas que podían existir y que se podían sufrir. En Gálatas 3:13 se dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Por tanto, vemos esto, que Cristo por nosotros se hizo vergüenza, vivió con el signo de la vergüenza para que nosotros pudiéramos salvarnos. Por tanto, la vergüenza en sí no tiene algo totalmente negativo. Cristo pasó por ella, Cristo la asumió por ti y por mí. Ya que estamos hablando de consejos prácticos y sin salirnos aún del terreno de la vergüenza, reflexionemos sobre las cosas que podemos y no podemos controlar. Piensa en tu caso, pues el tamaño de tu cuerpo, pues tu color de piel, tu acento, esas cosas no las vas a poder cambiar. Por tanto, esas fuentes de vergüenza, nómbralas, escríbelas en un papelito. Todo aquello que te provoca a ti vergüenza, que tiene esos orígenes, que no son buenos. Eso es mejor, pues, apartarlo de tu cabeza. Tu tarea va a ser, como la de todos, reconocer que no son culpa tuya y que cambiarlas está en gran medida fuera de tus posibilidades. No malgastes esfuerzos en esas cuestiones. Y además, tenlo en cuenta, mírate como Dios te mira. ¿Acaso crees que Dios, que te ha creado como te ha creado, en el contexto que te ha creado, en la familia que te ha creado, en la historia que te ha creado, te va a mirar mal por eso? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando, hermana? No, no blasfemes. Eso sería blasfemar contra Dios. Pensar todas esas cosas. Pensar que por la formación o por la falta de formación Dios te va a mirar así o asau. Esas son tonterías. Esas son tonterías. En realidad Dios quiere salvar a todo el mundo y por eso también desde tu contexto, con tu historia, en tu país, con tu lengua, con tu forma, también te ha llamado y te está haciendo monja. Por eso, precisamente por eso, porque necesita de todos. Por tanto, de esas vergüenzas, no pierdas el tiempo. Olvídate. Abraza a Cristo, que te está diciendo que eres la más bella en sus ojos. La más bella. Que está enamorado de ti. Esto es decisivo. Quizá haya acontecimientos o aspectos de tu vida que, aunque no sean culpa tuya, te hacen sentir culpable, a veces incluso hasta el punto de hundirte, ¿verdad? Pues ahí hay algunas cosas que has podido hacer en tu vida que pueden hacerte pues cosas que te han que estés cargando con alguna culpa. Ahí nombrar y sanar esas heridas suele requerir años y es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que hay que hacer también. Todas esas cosas que te van acompañando, que se van atesorando ahí después de años, heridas profundas, eso tienes que eso se tiene que hacer también. Yo creo que la terapia mejor es ponerse en manos de Cristo y que Cristo te sane, porque Cristo tiene poder para salvar. Este tipo de vergüenza es común en todos, independientemente de nuestras creencias. Los cristianos contamos con la gracia de un Dios que, en la persona de su Hijo Jesucristo, conoce la vergüenza y el dolor. Y que Cristo, que vivió la vergüenza extrema y por el sufrimiento extremo, nos ha salvado a nosotros. Fue un acto de absoluta solidaridad con nosotros. También muestra que incluso en estas profundas oscuridades la luz resplandece victoriosa, también en tu vida. En esas cosas del pasado tuyas que a veces te pueden estar como, o que pueden aprisionar a tantas personas, ¿no? A veces yo me encuentro con personas que te vienen, padre, personas que han abortado, por ejemplo, ¿no? Personas que han abortado después de haberse absuelto 20 veces. Haber seguido confesándose de lo mismo muchísimas veces, ininterrumpidamente. Pues en ese caso, solamente el ponerse y el ir poniéndose en presencia del Señor. Ahora hay un programa que se llama el Proyecto Raquel, que también está en nuestra diócesis y en otras diócesis de España, ¿verdad? Pero pues que ayuda a esto, a que las personas puedan hacer ese camino de sanación interior, porque un pecado así pues deja unas ramificaciones tan fuertes en el alma humana que verdaderamente necesitan un proceso de sanación profunda, de sanación plena, ¿no? Y en ese sentido, pues hay personas que uno descubre, ¿no? Ahí con esos traumas, pero el camino es siempre el mismo. Ponerse en presencia del Señor, iluminarse con la luz del Señor, abrazarse al Señor, amar al Señor. Porque los sentimientos de culpa y vergüenza reprimidos y que no se nombran y que no se tratan pueden desembocar a veces en enfermedades psicológicas y en enfermedades físicas. Quien no lo afronta bien puede acabar cayendo en una depresión, no solamente por esto, pero esto también provoca depresiones, ¿verdad? Y estas depresiones se pueden evitar, en presencia del Señor se pueden evitar, pero ahí que es fundamental, es verdad, ahí tenemos nosotros, jugamos con una ventaja, bueno, jugamos en muchas cosas con ventaja frente al mundo que no cree, ¿verdad? Y a las personas que no creen. Pero en esto sí que jugamos con una ventaja, superventaja. Esto de ser, de vivir en el amor de Dios y de sabernos perdonados por Dios, ¿no? Perdonados por Dios. Y además el que no supera la propia vergüenza a veces lo quiere hacer, intentan compensarla avergonzando a otros, ¿no? Muchas personas, ¿no habéis conocido algunas personas que son como que pretenden humillar a otras personas siempre? Son personas que no tienen paz interior, que no tienen paz interior. La vergüenza a veces también puede incoar o exacerbar pues comportamientos compulsivos y adictivos como son las drogas, la comida, el sexo, el juego. La culpa y la vergüenza maltratadas fuera de Jesucristo pueden actuar como un veneno. No obstante, sin embargo, la culpa y la vergüenza pueden jugar un papel decisivo en nuestra salvación. Los sentimientos de culpa y vergüenza nos están diciendo que debemos rectificar una necesidad falsa o necesitamos tratar una herida psíquica en nuestra personalidad. Estos remordimientos son señal de que tu conciencia funciona bien. Si no tuvieras nunca ni culpa ni vergüenza por nada, querría decir que tu conciencia está medio dormida, que está medio muerta, ¿verdad? Uno de los síntomas más significativos de nuestra naturaleza caída es que nuestra capacidad para distinguir el bien y del mal ha quedado afectada. Por eso necesitamos siempre de acudir a Cristo para podernos darnos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos, de lo que verdaderamente está bien y de lo que está mal. Pecar nos hace sentir extremadamente bien durante un rato. Nos encantaría continuar así durante mucho tiempo, pero no podemos. Nos encantaría, pero no podemos, porque es el pecado muchas veces nos provoca a nosotros como una cierta alegría momentánea, pero después enseguida empieza a caer, a deprimirnos. Y cuanto más alegría hay, más pico de alegría provoca el pecado, más suele ser fuerte la depresión posterior. Y todos hacemos más o menos lo mismo cuando el pecador, ¿qué es lo que hace? Pues justificarse. Y a veces para justificarse hace pecados mayores. Yo ahí tengo el ejemplo de David con Urías, ¿no? ¿Qué es lo que hizo con la mujer de Urías, con Betsabé? Para tapar un pecado comete otro pecado mayor y después otro mayor y otro mayor hasta que ya parece que todo se ha acabado y es cuando, después de que ya él se queda muy feliz y contento, hasta ha engendrado un niño, llega el gran dolor, ¿no? Suele ser así. Así es siempre, así es siempre. Hombre, pues seguramente que ni tú ni yo vamos a poder nunca estar en la posición de David y cometer esos pecados de esa tamaña, pero no porque seamos mejores que David, sino porque no podemos. Por ejemplo, yo no puedo. Yo no soy rey de Israel para poder decir que quién va al frente y quién no va. Pero ojos, tengo los mismos que David. Y tampoco tengo la capacidad de David de llamar a una señora que venga a mi casa. Pues esas cosas, no lo he hecho nunca. Dios me libre de hacerlo, ¿verdad? Lo digo por si acaso, ¿no? Pero la cuestión es esta. El gran problema de la caída después del pecado original es que nosotros muchas veces cometemos pecados y cuando estás pecando, estás a gusto. Es algo que te da cierto deleite. El pecado da deleite, pero después viene la gran depresión. Y es en esa gran depresión está la culpa y la vergüenza. Por eso son signos de una conciencia sana. Un sentimiento de vergüenza puede estar diciéndonos: has sido creado para algo mejor que esto. Eres mejor que esto que estás consiguiendo en tu vida. Este mal comportamiento está por debajo de la belleza y de la dignidad de tu yo auténtico. Esto es lo que a veces nos está diciendo la culpa y la vergüenza. Tú eres algo más que esto. Tienes que vivir con mayor santidad que esto. No sé si me estoy explicando. Y esto es lo verdaderamente sano, lo verdaderamente auténtico, lo verdaderamente bueno, vosotras que sois mercedarias, fijaos, de la merced, pues es esto, ¿no? Vosotras no estáis llamadas a ser una mediocridad de monja, sino vosotras estáis llamadas a ser santas y a completar el palmarés de santidad de la Orden de la Merced, de la Orden Secular de la Merced. Por cierto, los trinitarios somos un poquito más antiguos que vosotros, pero vamos, no tanto. No tanto, no tanto. Somos órdenes primas y no somos tan hermanas casi, ¿no? Diríamos, redentores, hermanos, hermanos somos. Pero quiero decir, somos. Pero es eso, también nosotros, los trinitarios, yo estoy llamado a engrosar, a completar el palmarés de la santidad de mi orden, como vosotras estáis en, para completar el vuestro. Y ahora ya vamos a dar el paso definitivo, el paso a la compunción. Vamos a ver, descubrirse pecador es algo importante. Yo en esta cuaresma he estado hablando mucho de todo esto, de lo importante que es descubrirse y reconocerse pecador. Encontrarse uno mismo en contextos, porque esto quiere decir que uno se encuentra, cuando se descubre pecador, significa que uno se encuentra en esos contextos de pureza y santidad. A veces estar con una persona buena, de verdad, que conscientemente busca la pureza y cercanía de Dios, nos hace tomar conciencia de nuestro pecado. Cuando tú te has encontrado con una persona santa, muy santa, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando tú nos encuentras con una persona muy buena, muy santa, muy santa. Hace brotar, pues ahí, todos tus sentimientos, porque te das cuenta en qué grado tú estás alejado de esa santidad. Y esto verdaderamente te lleva a decir, madre mía, ¿dónde estoy yo? Pero como ve, cuando te encuentras con una persona mala, te justifica. Por eso no es bueno, no es bueno, hermanas, que en las comunidades, en nuestras comunidades, en las congregaciones, en vuestra congregación, en vuestra, que podáis vivir y se pueda vivir en la mediocridad, porque la mediocridad es, de alguna manera, en la vida religiosa, y es así, y es así, y esto siempre es así, y no lo va a cambiar nadie. La mediocridad en la vida religiosa es en realidad una compensación que hacemos como un pacto de maldad que hacen los religiosos y las religiosas entre sí. Vamos a ser todos un poquito así, medio, medio, y punto. Esto es así, ¿eh? Esto es así, y siempre funciona así. La mediocridad es una manera, como un pacto de justificación entre todos. Y eso no puede ser, porque nosotros hemos venido a algo más, a ser religiosos. Vosotros hicisteis unos votos, yo también hice otros votos. La Iglesia no ha puesto tanto empeño en nosotros para que después esto acabe así. Esto es así. Nos guste o no nos guste. El grado en que experimentamos la santidad, da igual donde la encontremos, será probablemente el grado en el que experimentamos lo que ahora nosotros llamamos compunción. No necesariamente como arrepentimiento por un hecho concreto, sino por nuestra condición rota. La compunción, la contrición, son los dos conceptos. Compunción, contrición, contrición, compunción, compunción. Es la respuesta natural al abismo que descubrimos entre nuestras vidas desordenadas y lo que somos a los ojos de Dios. Porque lo que somos a los ojos de Dios, ayer nos lo decía Jesús en el Evangelio de ayer, de ayer miércoles de la semana quinta de Cuaresma, lo que nos decía Jesús en el Evangelio, que era, sois hijos, y el hijo no sale de la casa del padre. Esto es lo que somos nosotros, pero ¿qué es lo que provoca el vernos nuestra situación rota y desordenada? Pues esa compunción positiva. San Exiquio del siglo VIII, decía lo siguiente, la pureza de corazón Es decir, la vigilancia y la custodia del intelecto erradica del corazón todas las pasiones y todos los vicios, los elimina y en su lugar introduce la alegría, la buena esperanza, la compunción, el luto, las lágrimas, el conocimiento de nosotros mismos y de nuestros pecados, el recuerdo de la muerte y la verdadera humildad, la caridad infinita para con Dios, para con los hombres y el deseo de Dios. Así ves cómo las virtudes y búsquedas de Exiquio, de San Exiquio, que San Exiquio enumera, tienen el efecto de ahuyentar las pasiones pecaminosas y el mal. Así se entiende por qué en los textos espirituales antiguos vemos siempre a los santos pidiendo a Dios el arrepentimiento. Líbrame del pesado yugo del pecado. Señor Jesús, Hijo de Dios mío, vivo, ten piedad de mí. Es la filocalia, la oración de Jesús. Esto es, concédeme entendimiento, Señor, que pueda llorar amargamente mis malas acciones. Vosotras las mercedarias tenéis ahí la Beata Ana María, de la Beata Mariana, que era una mujer profundamente penitente. Precisamente por eso. Porque es una de las cosas fundamentales en la vida y en el crecimiento espiritual. Nosotros los trinitarios tenemos a nuestro santo reformador, San Juan Bautista de la Concepción, que dice, tiene un tratado extraordinariamente bello, precioso, sobre la humildad. Porque es que estos sabían perfectamente que sin humildad no hay nada. Sin humildad no hay nada. Pero nada es nada, ¿eh? Nada es nada. Nada es nada. Ya puedes ser tú la persona más inflamada en caridad, entregar tu alma a los tu cuerpo, perdón, a las llamas por la salvación del género humano, ayudar a todos los pobres y todos los desgraciados del mundo, vosotras educar a la mayor parte de la humanidad que no sabe leer ni escribir, que si no hay humildad serás una soberbia inflamada. Es así. Yo también, no solo tú, si fueras tú sola, pues bendito sea, ¿verdad? Como todas las que venimos exponiendo, pues entre estas actitudes, está a veces amenazada también, ¿verdad? Por exageraciones. Lo que hay que hacer es, y en ese sentido sí os digo también, que hay que pues distinguir lo que es la compunción con lo que son obsesiones, ¿no? Pues en todo esto también, en la vida espiritual, hay que evitar cuestiones obsesivas. Pero es importante esta compunción. San Pablo percibe además, fijaos, la diferencia entre vergüenza terapéutica y la vergüenza neurótica. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: la tristeza vivida como Dios quiere produce arrepentimiento decisivo y saludable. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. La tristeza vivida como Dios quiere produce arrepentimiento decisivo y saludable. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. Segunda carta a los Corintios 7:10. En el trasfondo de esta carta, San Pablo había enviado antes a la comunidad de Corinto una severa carta que había causado considerable disgusto a los fieles. Pero al apóstol esto le alegró. No porque le gustara causar tristeza, sino porque veía que habían reaccionado en efecto. Este arrepentimiento los llevó a afrontar sus problemas, los llevó a madurar a la comunidad de Corinto y a mejorar como comunidad cristiana. A veces una comunidad en crisis es lo mejor que le puede pasar a una comunidad, porque eso le lleva a cambiar, a transformarse por dentro, ¿no? El mensaje de San Pablo es que inevitablemente en este mundo vamos a sentir pena, pero no debemos permitir que ésta lo infecte todo y nos destruya. Más bien, hemos de abrazar la compunción que nos impulsa a cambiar para mejorar nuestra vida. Fijaos, si el mundo de hoy supiera esto, ¿cuántas cosas se superarían en este mundo ateo? Lo vemos hoy, ¿eh? familias de los colegios, de nuestros colegios, en nuestras parroquias, en todo lo que nos rodea. Si el mundo supiera esto, porque la gente huye de lo que supone una, de lo que supone tristeza, de lo que supone sufrimiento, sin saber que esto también se puede abrazar. La contrición enseñan los ascetas, enseñan los padres del desierto, las madres del desierto. Es a la oración lo que la sal a la comida y la melodía al laúd. Fíjate, la contrición es a la oración lo que la sal a la comida y la melodía al laúd. Sin ella la comida no tiene sabor ni las notas dulzura. Por tanto, la compunción da sustancia a nuestra vida interior y a nuestra oración. No puede haber vida espiritual sana, hermanas, si no hay compunción. Si no hay este abrazar la pena. Eso es así. No, sí, pues es que personas... Ahora se lleva, ahora estamos en este momento donde están proliferando pues las oraciones orientales, el chanchín, el chunchín y el tuntinchín. Y después el zen, el zon y el tun. Y otras cosas que están surgiendo ahora. ¿Qué son esas formas de oración? ¿Qué son esas formas de oración? Son abrazar la oración sin compunción. Porque lo que te dicen es que te libera de todos los males. Y las profesoras de vuestros colegios hacen de esto. Muchas, vamos, hoy en día cada vez más. Y hasta muchos cristianos dicen que este es el camino. Pero eso es una falsedad. Es una falsedad. Y tarde o temprano tendremos muchos más neuróticos que ahora. Todos estos que han hecho esos caminos van a acabar en la neurosis. ¿Lo sabemos o no? Claro que sí. Claro que sí. Lo van a acabar porque es que no es el camino. El camino es abrazar una sana compunción. Uno puede preguntarse qué dulzura hay en la vergüenza y el remordimiento. Hemos señalado ya los beneficios de estos sentimientos cuando nos llevan a reordenar nuestras mentes y nuestras vidas para una mejor, para arrepentirnos, ¿verdad? Hemos sugerido que la adecuada contrición dota de autenticidad a nuestras acciones y nuestras oraciones. En efecto, la compunción es la realidad. Es la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros normalmente vivimos en la negación. Hoy en día los políticos, los grandes empresarios, no digo habrá de este y otro, ¿no? Pero el gran planteamiento de la vida que se quiere hacer y se quiere imponer en nuestra sociedad, el nuevo orden que algunos hablan, yo no voy a entrar en eso porque no tengo ni idea, pero hoy en día nadie... A ver si alguno encuentra alguna persona de estas que sale en la tele y empieza a hablar de sus fallos. Nadie. Yo he sido director de un colegio durante pues un tiempo de mi vida. Y yo recogía una cosa, me llamaba mucho la atención, que entraban en mi despacho muchas profesores y profesoras. Ninguno había hecho nada mal. Siempre era otro. Siempre. Yo decía, pero aquí es que solo me llegan los inocentes. Siempre, si algo fallaba mal, era por culpa de otro. Reconocer, y bueno, y los grandes políticos y los grandes... pues nadie, una empresa nunca puede decir... Es que además, así se suele decir, ¿no? En las leyes de la comunicación se dice que eso no se puede decir, que lo que uno está... Los fallos de uno no se tienen que ocultar. ¿Cómo que ocultar? Nosotros sí que creemos, porque nosotros estamos ante, no ante el espejo del público, ni ante la cámara que nos lleva a los hogares de nuestros oyentes, o ante el micrófono. Radio María no es un micrófono, por ejemplo, yo que hablo en Radio María, ¿no? No es un micrófono para llegar a los hogares como otros micrófonos. Yo no quiero esconder mis males, no debemos esconder nuestros males. Porque tenemos que hacer autoexamen. Y los únicos arrepentimientos que muestran son los buenos, los que verdaderamente hacen que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Podamos crecer. Hay una parte de la dulzura de la compunción brota de la genuina apropiación de la realidad que promueve. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en esa compunción, en esa abrazar la pena por mi pecado, de alguna manera estoy abrazando la realidad, porque la realidad es siempre así. Fijaos, hay un asceta, que es del siglo IV, que se llama Juan el Enano. Qué nombre, ¿verdad? Pues el pobre era pequeñito, pero no tenía complejo. Que eso hemos dicho que esa vergüenza no vale. Pero le llamaban así, Juan el Enano. Y dice, consideraba que la acusación de uno mismo es una carga ligera, mientras que la autojustificación es una carga pesada. Pensad en esto. La acusación, el reconocer mi pecado, es una carga ligera, mientras que estar todo el día justificándote es la carga más pesada. Porque lo otro significa estar engañándonos constantemente. Justificarnos siempre es estar engañándonos constantemente, constantemente. El peso de la autojustificación se suma al de la perenne tendencia de nuestro ego, de nuestro yo más íntimo, a atrincherarse. Acusarse, en cambio, a uno mismo es la carga ligera. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, en su misericordia infinita, ya conoce y acepta nuestra carga. No tenemos que crearnos, sostenernos y salvarnos a nosotros mismos. Dios lo ha hecho y lo está haciendo y lo hará todo. Esto es, por eso es ligero autoinculparse, autorreconocerse como pecado. Los psicólogos conocen bien los peligros de esconder nuestra compunción y nuestra tristeza, especialmente después de haber sufrido traumas y cosas de estas, ¿no? El llanto, hay que llorar, hay que sacar también el llanto, hay que sacar también cuando uno quiere engañarse y esconder el sufrimiento, a veces, pues esa alegría forzada que a veces se provoca a las gentes hoy en día en nuestra sociedad que ya no cree en Dios, pues lo que provoca es verdaderos trastornos. Por eso es importante abrazar ese pecado, ¿verdad? Abrazar no el pecado, sino abrazar esa pena por el pecado nuestro, ¿no? Nosotros también en esta cuaresma, nosotros los religiosos también solemos hacer esto, ¿no? Fijaos, el ayuno, anunciamos el ayuno con este texto de Zacarías 8:19, que dice, esto dice el Señor del universo, el ayuno del cuarto y del quinto y del séptimo y del décimo mes se convertirán en gozo y alegría y tendréis unas fiestas solemnes. ¿Por qué la razón? Las liturgias más penitenciales de la Iglesia suelen ser vistas como las más bellas e incluso las más alegres, ¿no? de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón todo eso es así? ¿Por qué razón suele ser esto así? ¿Por qué razón las liturgias? ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón? Pues, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa de estos días, ¿por qué concitan a tanta gente? ¿Por qué llaman a tantas personas? Procesiones, todas estas realidades de Semana Santa, ¿por qué? ¿Por qué tienen tanto atractivo? Porque es que el ser humano necesita verse en Jesucristo reconocido como acogido en su miseria, ¿verdad? Este es el asunto. Fijaos, los ortodoxos tienen ahí el canon de San Andrés de Creta, que es un canon hermosísimo, que ellos lo hacen en ¿cómo se llama? En cuaresma, ellos lo hacen durante la cuaresma, y es un canon donde uno va exaltando no, va reconociéndose pecador, ¿no? Con todos los pecadores de la historia de la Biblia, ¿no? Y después también con todos los santos, y uno habla de santos y de pecadores, y este canon viene diciendo, pues yo soy tanto como Adán, soy tanto como Eva, soy tanto como Caín, soy tanto como... Y no soy como Abel, necesariamente. Y él dice, reconoces que eres pecador, pecador, que tú aquel pecado de aquellos tampoco es del todo ajeno a ti, pero que también reconoces cómo Dios ha ido haciendo historia con todos ellos, ¿no? Estas liturgias, también nuestras procesiones de Semana Santa, todos los oficios de estos días que llaman a tantas personas a venir a la iglesia, a veces solamente en estos días, no está bien eso, ¿verdad? Pero bueno, pero lo hacen. Porque verdaderamente el ser humano necesita pedir perdón al Señor para poder hacer las paces, ¿no? En este sentido, hay como arrepentirnos resulta en realidad en ocasiones muy doloroso, con mucha lágrima. Necesitamos echar muchas lágrimas. De angustia, de remordimiento, de amargura muchas veces. Pero en realidad, después de esas lágrimas primeras que echas cuando te arrepientes, cuando reconoces tu culpa, cuando reconoces que eres pecador, luego viene el gran camino de Dios, que es la compunción, que es la identificación propia de tu pecado y la confianza en el Señor que nos hace partícipes de su misericordia, ¿no? Ahí está las palabras de tantos padres de la Iglesia, ¿no? Que dicen, dice, pues cuando la tristeza se tiñe de alegría, al ponderar la verdadera naturaleza de la compunción, dice uno de los San Juan Clímaco, me maravilla ver cómo se mezclan gozo interior y alegría con lo que llamamos tristeza y aflicción. Van unidos como la miel y el panal. Esto nos enseña una importante lección. La compunción es, sin duda, un don muy especial de Dios, verdadero placer del alma que consuela a quienes se arrepienten de corazón. San Juan Clímaco nos está indicando la motivación auténtica. La compunción y el duelo han de ser guiados más que por la tristeza, por el amor a Dios, por el amor a Dios. Nos vamos acercando a Dios por el amor y esto provoca esa pena, ese dolor que a la vez encierra el gran gozo. Y es también la manera de pacificarnos entre nosotros. Bueno, y como les decía al comienzo del programa, hoy hemos tenido un programa un poco especial. He compartido esta reflexión mía, que también la hago para todos ustedes, ¿no? Como lo hago con estas hermanas, lo he estado haciendo con estas hermanas mercedarias, también lo hago con ustedes. Con sumo gusto he compartido este rato de reflexión y de oración en torno a Jesucristo y también a nuestras actitudes necesarias en este tiempo de Cuaresma, en la vida, la compunción, el dolor de los pecados. Es algo que hemos de recuperar en la espiritualidad cristiana para el progreso espiritual. Y con esto ya me despido. Hermanos queridos, ya el domingo entramos en el domingo, con el domingo de Ramos en Jerusalén con Cristo y con Él en la pasión del Señor. Vivan estos días intensamente. Radio María les puede acompañar con mucha ayuda. Puede ser una gran ayuda Radio María en todo este empeño de vivir la Semana Santa con profundidad. Feliz tarde, que Dios les bendiga. Se despide Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes.
Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.